Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos a Mediodía COPE. La isla de La Palma se prepara para otro día muy complicado. Una nueva colada del volcán, mucho más fluida, está a punto de entrar en el municipio de Tazacorte y se sitúa a unos 1000 metros del mar, del océano Atlántico. En esta localidad costera hay 4 barrios confinados de manera preventiva por los gases que se puedan originar si la lava entra finalmente en contacto con el agua del mar. Después de que ayer cesara su actividad un par de horas por la mañana, el volcán ha entrado en una nueva fase en la que vuelve a generar fuertes explosiones. Las explosiones vuelven al Cumbre Vieja y en cada una de ellas expulsa pequeñas piedras como si fuera granizo, a una gran altura además. La emisión de lava es mucho mayor a lo largo de la semana pasada, pero sobre todo es mucho más fluida y alcanza también temperaturas altísimas. Ahora mismo hay 2 bocas activas, una en el cono principal del volcán y otra por debajo del mismo, que es la que se aproxima a Tazacorte y que podría llegar al mar por encima de las 2 coladas anteriores. Miramos al mar, allí en La Palma, pero también en otros puntos de Canarias y en el Mediterráneo, a donde no dejan de llegar pateras. Más de 200 inmigrantes han llegado solo en las últimas horas a nuestras costas. En Alicante ha sido interceptada una embarcación con 80 personas. A bordo viajaba una mujer embarazada con 5 hijos. Es terrible. ¿Cómo estarán en su país? ¿En qué condiciones debían malvivir para que esta mujer haya decidido arriesgar no solamente su vida, también la de toda su familia, la de sus hijos, intentando buscar un futuro mejor? Además, a Baleares esta madrugada han llegado 8 pateras con 106 personas y también en el Mediterráneo, en la isla italiana de Lampedusa, se ha localizado un pesquero con 686 personas que viajaban hacinadas. Habían salido de Libia, pero eran de diferentes nacionalidades, de Chad, de Nigeria, de Etiopía. Había incluso ciudadanos de Bangladesh. Es un goteo constante, un drama que no cesa. Este año han llegado ya a nuestro país 22.000 inmigrantes por mar, más del doble que en 2020, cuando la pandemia ralentizó los flujos migratorios. Una travesía que intentaron 141 personas que no consiguieron alcanzar nuestras costas. El mar les dio sepultura. Hay además, allí en el mar, decenas de desaparecidos. La ruta migratoria del mar de Alborán, que afecta al sureste de Andalucía, es ahora mismo la más activa después de la de Canarias. La segunda puerta de entrada a nuestro país para miles de personas que huyen de la guerra, del hambre o de las crisis políticas de sus países y lo hacen en la ruleta rusa que supone atravesar el mar en una patera. Es martes 28 de septiembre, un día en el que hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y contamos, por ejemplo, que la eliminación de restricciones y las ganas de volver a la normalidad se está notando en la cantidad de viajes que los españoles hemos hecho durante el segundo trimestre de este año. Más de 34 millones, un 280% más que en el mismo periodo de 2020. Casi la totalidad de estos desplazamientos se hicieron dentro de España, un 98%, y la mayoría optamos por el transporte particular. Hablando de viajes, Pilar, ha sido desmantelada en Vitoria una red que falsificaba pruebas PCR para poder viajar en avión a ciudades de Europa y a Marruecos. 14 personas detenidas. Los presuntos falsificadores reproducían certificados a medida del usuario. Para dar más credibilidad a los documentos, los hacían con membretes propios de diversos centros de salud, así como la identidad verdadera de varios facultativos médicos. Vamos, que no le faltaba de nada. Y con la incidencia acumulada en 65 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, la más baja en un año, las comunidades siguen avanzando en suavizar restricciones. Está previsto que Cataluña anuncie hoy la reapertura del ocio nocturno con el condicionante de presentar el pasaporte COVID, medida que ya han adoptado Baleares, Navarra y Galicia, muchas de ellas a la espera de que se pronuncie sus tribunales superiores. Por otra parte, y para intentar luchar contra los botellones multitudinarios, el Ayuntamiento de Barcelona cerrará las tiendas 24 horas que vendan alcohol a menores de edad o que incumplan el horario establecido para ello. Y por cierto, la noticia que tenemos cada día, ¿qué pasa con la luz, Pilar, mañana?
Sube
y además con récord histórico. La luz se sitúa mañana en el precio de 189,90 €. Además, contamos que la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal se reúne hoy y mañana en Madrid. Entre otros asuntos, los obispos estudian la puesta en marcha de la consulta en las diócesis ante el próximo sínodo de los obispos, el trabajo de las oficinas diocesanas de denuncias de abusos a menores y la preparación de la visita ad limina al Papa prevista para el mes de enero. Y los dos años de pandemia los han desgastado y ya casi no se quiere hablar de ello, pero es imprescindible reflexionar sobre lo ocurrido y ver el camino hacia un futuro mejor para todos. Es uno de los mensajes que ha dejado el Papa en su discurso a la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia para la Vida, que estos días se reúne en el Vaticano.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar.
Bueno, Liga de Campeones, hoy turno para el Madrid y para el Atlético.
A las 9 de la noche en el Bernabéu, Real Madrid-Xerit, y a esa hora en San Siro, Milán-Atlético de Madrid. Mañana van a jugar tres equipos españoles, Barcelona, Sevilla y Villarreal. Tenemos noticias del Barcelona, que va a jugar en Lisboa contra el Benfica, Elena Condis.
Viajan esta tarde, la gran novedad es Pedri, recibe el alta dos semanas después, todavía sigue de baja Alba por prudencia, vuelven De Jong y Sergio Roberto, que fueron bajas en Liga. Araujo ha dicho en rueda de prensa que son el Barça, que tienen que aspirar a lo más grande y no ir a ver lo que pasa. Ronald Koeman, por su parte, contundente, dice que mañana no es un partido decisivo y, sin decirlo explícitamente, no le parece aconsejable que Luis Enrique convoque a Ansu Fati para la Liga de Naciones en la lista de este jueves.
Yo creo que al jugador falta mucho y en tema selección no puedo opinar, solo puedo opinar que el jugador ha estado 10 meses fuera de terreno de juego, ha entrenado un par de semanas con el equipo, ha jugado solo 15 minutos y ya está.
Una noticia más en el asunto de la creación de la Superliga. Después de conocer ayer que la UEFA cumple la orden de un juez de Madrid y no castiga a Real Madrid, Barcelona y Juventus, se acaba de saber que la UEFA pide la recusación de este juez porque entiende que no ha actuado con limpieza y presenta recurso ante la Audiencia Provincial.
Estás en Mediodía, COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Sí, 7 minutos, continuamos con Arada Radio por delante aquí a nivel local desde COPE Tenerife. A esta hora, como siempre, actualizamos la información. Aida Martínez.
El Gobierno Central concederá hoy 10,5 millones de euros para ayudar a los afectados por la erosión, de los cuales 5,5 millones van a ir destinados a compras de viviendas y el resto a la adquisición de enseres de primera necesidad. Mientras tanto, la Administración Autonómica se está coordinando con los ayuntamientos y con la patronal de la construcción para la instalación de viviendas modulares para los afectados por la erosión que se han quedado sin un techo. Lo contaba el presidente de FEBECO, Óscar Izquierdo.
Los empresarios de la construcción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife estamos en colaboración con el Gobierno de Canarias, con el Cabildo y con los ayuntamientos para aportar soluciones habitacionales lo más rápido posible. Se están comprando viviendas por parte del Gobierno de Canarias para ponerla al servicio de esta familia y también se está trabajando en la construcción de viviendas modulares. Una vivienda modular es una vivienda que se construye su estructura con los cerramientos por módulo en una fábrica o en un taller, y dichos módulos son transportados con una grúa.
Y los ayuntamientos también se están volcando con La Palma, con donaciones y con tarjetas de alimentos que serán entregadas a las familias que se han quedado con una situación crítica. Es lo que está haciendo en este momento la capital tinerfeña. Vamos a escuchar al alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez.
Puestos en contacto con los alcaldes y alcaldesas, lo que estamos activando ahora es una ayuda directa a los vecinos más vulnerables mediante tarjetas de compra de alimentos. Unas tarjetas que se activan y que pueden significar la compra de alimentos en un supermercado pues en los próximos dos meses, ¿no? De tal manera que los servicios sociales de esos ayuntamientos, que son ayuntamientos pequeños, dispongan de una ayuda directa e inmediata a la familia.
El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha reiterado que el Gobierno central no ha estado a la altura en la ampliación del aeropuerto de Tenerife Sur con una nueva terminal. Por eso ha exigido que AENA ejecute las inversiones que necesita la isla y asegura que irá donde haga falta para lograrlo.
Voy a seguir batallando. Ya hoy estaba hablando esta mañana ante la previsión de que no se apruebe, de irme a Madrid a reunirme con el Gobierno para volverles a decir que si no está dentro del DORA, que busquemos la solución por otro lado, pero hay que buscarla. y me voy a ir a Madrid para discutir este asunto. Es más, le he dicho que sería bueno que viniesen ellos también, responsables del gobierno, aquí a hablar de Tenerife Sur en Tenerife. Y en eso estoy. No voy a echar el cierre por decir, oye, mira, mala suerte, no se metió en el Dora y ya está. No, me van a seguir oyendo.
Van a seguir oyendo al presidente del Cabildo Insular de Tenerife. Gracias, Aida. 12 y 10. Vamos con nuestra sección de Palabras Canarias. Bueno, como siempre les digo, 6, 10, 10, 80, 11, porque nosotros queremos conocer las suyas, las que usted ha escuchado en casa toda la vida, a su madre, a su abuela. Queremos recuperarlas, queremos conocerlas. 6, 10, 10, 80, 11, porque esta es una sección en la que ustedes son protagonistas, claro que sí. Maricruz Domínguez, ¿qué palabras me has buscado?
Pero yo también soy protagonista.
Hombre, claro, por porque supuesto. Yo, tú eres la gran protagonista y los oyentes son los coprotagonistas.
¿Tú sabes lo que yo vengo por la mañana?
Tú sabes como las películas americanas estas que te ponen, Also Starring,
sí,
¿no?
Yo soy
también
la,
protagonista.
La Also soy yo.
No, tú eres la principal.
Ah, bien. ¿Vale? Mira,
venga,
tengo.
Venga, vamos para allá, no te pongas celosa.
Asunto.
Asunto.
Asunto. Es relacionar a... o en relación con.
Vale.
Cuando dice, oye, esto es un asunto relacionado a o relación con. No, no,
no
es tema,
sino
no,
un
no,
asunto.
No, el tema es ya se está, es asunto, un asunto. Vale. Esto es un asunto. Bien. Asolado es asustado o angustiado. Estoy no desolado, ¿eh? No desolado, asolado.
Asolado.
Asolado. La palabra canaria es asolado. Perinola.
Perinola.
Perinola. Pues perinola es
eso
un...
Eso era lo que estoy pensando.
No, yo también. Ah. Es un trompo que se hace pequeñito y que se hace girar con las manos. En la península se llama perindola. Aquí se llama perinola. Esto lo he buscado, lo he encontrado.
Tú me perdonas, pero perinola... Yo siempre he escuchado perinola como lo que estás pensando todos los oyentes.
¡Ay, por
la
Dios!
La perinola.
Bueno, pero yo estaba en un diccionario...
Como la perindola, del... me dice Alberto aquí más o menos.
Bueno, pues mira, unos verdes hoy.
No, oye, Maricruz,
no, nada. Es una cosa que además se jugaba con, yo lo me acuerdo, con los dedos así, ding, se jugaba y se...
Que sí, que
se
sí. Vale, bien, venga.
Bailarse. Bailarse es comer o beber algo con gran rapidez y voracidad.
Vale. O sea, me voy a bailar un...
Este tipo se acaba de bailar un filete entre tres minutos. Vale. O sea,
bueno, un filete no es muy canario.
Un bistec.
Solemos decir más bistec.
Un bistec. Sí. Bien. Burranco.
Burranco.
Persona
o burranca también.
Los feministas, yo calladita.
No.
Burranco, persona de escasos conocimientos. Esto vale, es un burranco.
Un burranco,
vale. Tú no has oído hablar, sí, es un burranco.
Sí.
Bueno, ahora viene una palabra que soy yo, me he visto reflejada.
Tú misma,
yo misma, se llama cailón, que se cae con facilidad.
Ah, vale.
Yo me he caído tantas veces ya a lo largo del tiempo.
Gracias a Dios, estás perfecta.
Sí, sea, pero soy del género cailón.
Cailón.
Eso.
Ah, vale.
Caldero.
Vale.
Caldero es una cazolita o puchero que sirve para calentar y guisar comida. Y se usa mucho. Ay, calienta un poco de café en el calderito, anda, una gotita de café en el calderito.
Vale, bien.
Camisilla.
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 Es una camiseta sin cuello ni mangas.
Vale.
La camisilla.
Vale.
Y esta palabra, seguramente la habrá oído muchísimas personas. Antes hablé con Alberto y él la había oído yo. Cangrejilla.
Cangrejilla.
Cangrejilla era algo que tenían los pescados, que eran una especie de cangrejito que le salían en las agallas, sobre todo a la caballa y ese pescado, y le daban un olor y un sabor muy malo, se desechaban. Los pescados que traen con cangrejilla, ahora ya no sé qué ha sido de la cangrejilla, ahora como hay otras cosas y se hierven y no se
puede
hierven,
ser,
pero la cangrejilla era muy, muy conocida, muy conocida.
Bueno, vamos con las de los oyentes.
Sí.
Nos pregunta el oyente si caletón se utiliza en la península. Pues... yo creo que caletón es muy canario.
Caletón, sí.
Caletón.
No.
Entonces, porque es un caletón, es
sí.
Como un entrante del mar la tierra.
Sí, eso
digamos,
sí, es una caleta siempre.
Una caleta, un caletón.
Aquí un caletón.
Sí. Otro oyente que dice por aquí, buenos días, mis frases que empleo muchísimo, arráyate un millo.
Arráyate un millo, sí.
Arráyate un millo, ¿verdad? Esta no la habíamos comentado, ¿no?
No, ya pasa
muy... Y la del conejo que me rizó la pierna la dejemos el otro día, sí, pero también la apuntamos por aquí. Y dice este oyente, muchísimos ánimos para toda La Palma y a ustedes por mantenernos informados en todo momento. Gracias a usted, amigo oyente. Otro oyente que nos recuerda que aquí en Canarias decimos suéter, efectivamente.
Sí, un suéter.
No decimos el jersey, como dicen en
París. No.
Y tú para nosotros es el suéter.
Un suéter de manga baja, vete a comprarlo. Exacto. La península que no saben lo que es.
Esmirriado, de corpulencia endeble, nos dice otro oyente.
Sí, chiquitajo.
Otro oyente que dice relambido. Ya no, está
no relambido,
dicho.
No. Relambido.
Como sinónimo de caradura, nos dice un oyente.
No.
Otro oyente dice cambado, como torcido, efectivamente.
Sí.
Cancamito, referente a un trabajillo que te sale por ahí. Además, el diminutivo suena como más gracioso.
Como más gracioso, un sí. Cancamito. Bueno, es que hay cáncamos y cancamitos, ¿eh? Yeah. Depende.
Vale. Otro oyente dice, misa, como palabra relacionada con asuntos. Dice, ejemplo, yo voy todos los días a misa, no quiere decir que vaya a la iglesia, sino que todos los días voy a mis asuntos. ¿A dónde vas? A misa. Oh, bueno. No lo había escuchado yo este contexto, la verdad, pero bueno. Pues sí, pues nada, gracias amigos oyentes, suéter, lo del suéter, vamos, lo de las madres canarias no te dicen ponte un jersey o una chaqueta, te dirán siempre ponte un suéter o una rebequita, siempre. Muy bien, Maricruz, pues en radio muy al canaima contigo, no te vayas muy lejos.
No, por aquí.
12:15, venga, seguimos.
¿Quieres estudiar y trabajar en el sector turístico? Elige una carrera con futuro. No pierdas tu plaza. Estudia en la Escuela Universitaria de Turismo de Santa Cruz. Ahora más que nunca, nuestra industria turística te necesita. Únete a la EUTUR. Erasmus, prácticas externas y becas de ayuda. Una oportunidad con grandes posibilidades laborales. Infórmate en info@eutur.es. Aún estás a tiempo.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Fiestas patronales de Adeje, del 1 al 14 de octubre, con actos para todos los públicos. Pregón, espectáculos infantiles, eucaristías, conciertos musicales y misa y ofrenda romera. Este año además con la participación del Festival Internacional de Clown. Consulta el programa en adeje.es. Te esperamos en Adeje, en las fiestas patronales.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Santa Cruz, en la Plaza Weiler número 2, junto al BBVA. Pide cita en el 922-929-666. 922-929-666. Centro auditivo Audio en la Plaza Weiler, junto al BBVA. Audio, la solución auditiva para la vida.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, seguimos adelante en esta mañana de COPE. Nos situamos en la isla de La Palma con todo lo que está ocurriendo con el volcán, que por otra parte es el hilo conductor hoy, lógicamente, de nuestro programa. Y la verdad es que es un placer saludar seguramente a una de las personas que muchos saben o que más saben de todo lo que está ocurriendo. Vamos a saludar a Carmen Solana, que es volcanóloga de la Universidad de Portsmouth y también colaboradora científica del INVOLCAN. Doctora Solana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarle y supongo que por ustedes, los volcanólogos, son días de de conocimiento y de estudiar sobre el terreno una circunstancia que es obvio, no suele ser muy frecuente en el tiempo, ¿no? Por lo menos en Europa.
Efectivamente, desde luego en Canarias ocurren poco frecuentemente y más frecuentemente pues en Italia, pero aquí muy poco y estamos pues bueno al mismo tiempo intentando comprender mejor los procesos que acompañan a las erupciones volcánicas, pero al mismo tiempo también poder dar pues dar un poco de información a la población y a los organizadores de la emergencia sobre los peligros que puede conllevar este tipo de procesos.
Carmen, estamos dándole vueltas un poco a lo que pasó ayer, a ese pequeño descanso que durante unas horas se tomó el volcán. Podemos decir que no es nada fuera de normal en un evento, como decimos, fisural y estremboliano de este tipo, ¿no?
Ni muchísimo menos. De hecho, fue una pausa corta, porque incluso en las erupciones históricas canarias ha habido pausas de muchos días hasta que se ha abierto una boca en otro sitio. Aquí, afortunadamente, continúa por el mismo sitio por el que estaba, de manera que los daños pues siguen, dentro de que, por supuesto, hay daños, pero siguen siendo limitados. Entonces, pues bueno, seguimos vigilándolo, pero estas pausas son muy comunes.
La gran pregunta que nos hacemos es qué consecuencias tiene o puede tener en la evolución inmediata del fenómeno esta pausa, es decir, si realmente puede cambiar el sentido de las cosas o no.
No, en principio, como me imagino que la mayoría de las personas que viven en La Palma, por ejemplo, han podido ver, pero seguro que también muchos de sus oyentes lo están viendo por la televisión, pues continúa la actividad de una forma relativamente similar a la que estábamos viendo anteriormente, con esta fuente de lava que sale ahora mismo desde la boca norte, digamos, yo me imagino que es lo que ve casi todo el mundo, por donde sale la mayoría de la lava, y luego podemos ver el cráter principal, por donde pues está saliendo más humo, más ceniza, está saliendo pues la columna eruptiva.
Yo creo que tenemos la responsabilidad de los medios de comunicación de ser estrictos en el mensaje, en la información, acercarnos lógicamente, y para eso pues hablamos con expertos como ustedes. Lo digo porque ¿hay alguna clave, hay algún indicio que apunte a una aparición de una nueva boca, de un nuevo centro emisor en otro lugar? ¿Eso es una posibilidad real o no?
A ver, este tipo de procesos ocurren en erupciones volcánicas o no. Ahora, por supuesto que se está vigilando, y ahora mismo los equipos, pues por ejemplo, de los equipos de emisiones de gases que lidera Nemesio Pérez o otros equipos de sismología que en el Involcán lidera Luca Teauria, pues están obviamente mirando cualquier indicio, mirando la sismicidad, también el Instituto Geográfico Nacional, en fin, todos los asesores científicos del comité están mirando esa posibilidad, pero bueno, en principio no hay evidencias de que esto sea una cosa que pueda ocurrir inminentemente. Yo no sé, como han visto con un volcán, como las cosas cambian tan rápidamente, si lo hubiera, por supuesto que avisarían rápidamente a la población, bueno, al comité del PEVOLCA, a todas las los responsables de la emergencia, y ellos ya se ocuparían de comunicarlo a la población.
Entiendo que para hablar de un posible final del proceso es clave, por una parte, la ausencia de actividad durante varios días, pero sobre todo creo que haya valores nulos de emisión de gases, fundamentalmente de dióxido de azufre. Cuando eso se produzca, ¿podemos empezar a hablar de un principio del final del proceso, Carmen?
Pues yo no soy especialista en gases, yo no soy geoquímica de gases, yo soy geóloga y me dedico más a los flujos de lava, pero con las conversaciones que he tenido con Nemesio Pérez, efectivamente ese sería el indicio más más evidente de que la erupción pues se ha apagado.
Lo que sí parece más o menos inminente es que la lava llega al mar, es decir, cuando eso pase, ¿qué es lo que va a ocurrir exactamente? ¿Qué podemos esperar?
Pues todavía no sabemos si va a llegar al mar o no. La verdad que la efusión que llevamos viendo desde ayer es más intensa que la previa, y por lo tanto es muy posible que los flujos avancen más de lo que habían avanzado previamente. Pero como pueden haber visto en lo del mar, que todo el mundo está pues eso, pendiente de si llega al mar o no, se van enfriando. Esto no es como agua, esto se va enfriando según se va moviendo, y además se va, digamos, abriendo en distintos frentes según va bajando las pendientes. Eso, digamos, dispersa la velocidad y el avance de las lavas. Entonces, pues, obviamente lo vamos a ir vigilando, pero también hay que ver cómo se van enfriando, y ojalá no lleguen. Si llegaran las lavas al mar, pues lo que se ve, por ejemplo, en Hawái muy a menudo es que se producen bastantes explosiones, pues porque la lava está muy caliente, el agua está fría. Imagínense, es un poco como cuando tenemos una sartén caliente con aceite y se le echa agua, pues explota, ¿no? Entonces, pues es este tipo de explosiones mucho más intensas de lo que a lo mejor uno piensa que puedan ocurrir. Y por eso, pues está ya previsto una zona de exclusión, en fin, conforme a este proceso.
Tenemos al buque Ramón Margalef, del buque oceanográfico del Instituto Español de Oceanografía, en la cercanía de la costa. ¿Qué información podemos obtener desde el mar, Carmen?
Yo soy geóloga, pero bueno, desde el mar, por supuesto que se puede ver también cómo están evolucionando los frentes, si los flujos que entran en el mar siguen moviéndose de forma submarina, como lo que se llaman pillow lavas o lavas almohadilladas, que se mueven de una forma específica debajo del agua. Y también, pues yo me imagino que si se está formando algún tipo de plataforma y el impacto que pueda tener en la ecología de la zona. Además de las corrientes, porque además si entrara mucha y saliera algún tipo como de espigón de lava, pues también cambiaría un poco la dinámica de las corrientes cercanas a la costa, ¿no? Las playas y eso.
Termino con la gran pregunta. Yo sé que me va a decir que ahora mismo es muy difícil dar una respuesta, pero si usted
tuviera, se apaga.
Si usted tuviera como estar, ¿qué nos diría? ¿Cuándo va a finalizar el...? Lo digo porque ya hemos entrevistado a numerosos expertos estos días. Y hay dos teorías, ¿no? Los que dicen que esto puede durar en torno a 4 semanas y los que dicen que esto se puede alargar hasta unos cuantos meses. Es decir, ¿usted está entre los primeros o los segundos? Vamos a decirlo así.
Le digo la verdad. Sí. Ahora mismo no tenemos, científicamente no tenemos la certeza, ni siquiera la posibilidad de saber cuánto duran las erupciones, porque está ocurriendo todo debajo de la Tierra y ahí no tenemos ojos, por desgracia. Entonces, lo único que podemos basarlo es en lo que ha ocurrido en las erupciones históricas, y yo creo que, es entre 20 y pico días y 80 y pico días, o sea, entre menos de un mes y 3-4 meses es, digamos, la media, más o menos. Vale.
Eso más o menos lo tienen todos claro, quiero decir, por lo menos esas dos opciones parecen más o menos claras, pero si tuviera que mojarse por una de las dos, ¿no?
Bueno, yo me iría más, yo me iría por el medio, más de un mes, pero menos de 3. yo diría a lo mejor, unas 5 o 6 semanas.
Bueno, pues vamos a...
Pero es completamente... no está basado en
ninguna prueba científica. Es más intuición que conocimiento científico.
Exactamente. No está basado en ninguna... Que a lo mejor es la esperanza de que termine antes los que dicen 4 semanas o menos.
Sí. Muy bien. Carmen Solanas, volcanóloga de la Universidad de Portsmouth y colaboradora científica del INVOLCAN. Gracias por atendernos aquí en la sintonía de COPE Canarias. Un saludo.
Un placer. Hasta luego.
Hasta luego. Venga, seguimos de inmediato en esta mañana de COPE.
Equivoca quien sostiene que son 7 nuestras islas.
Pues será cuestión de irnos al Canaima, Maricruz, ¿no?
Sí, por supuesto.
A ver, cuéntame qué tenemos ahí en el menú. A ver.
Bueno, voy a recordar también que tienen un menú criollo, que es buenísimo.
Sí, claro.
Y además, riquísimo. Tiene bebida, pan, postre, por 7 euros.
Estupendo.
8 euros, pierdo. Y luego, dos menús nuestros. Bueno, yo ya me doy por mío. Menú del día. Primero, potaje de lentejas y ensalada de berros. Y de segundo, tallarines de pollo al curry o ropa vieja.
Mira.
¿Tú qué dices? ¿Qué es?
Ha habido cachondeo en las redes sociales con la ropa vieja estos días, pero...
¿Y por qué?
Pues porque...
¿Por qué? Pues es buenísima.
Pues porque alguien le puso por ahí a José Andrés, al cocinero, que estaban cocinando ropa vieja, y hubo un comentario diciendo, por favor, no les manden ropa vieja a las señoras de La Palma, que sea ropa nueva, por favor, pero bueno, en fin.
Bueno,
algún despistado o algún gracioso.
Pues la ropa vieja es muy gustosa y muy buena.
Pero yo veo una ropa vieja.
Y de postre, el quesillo.
Y el quesillo, venga, vale.
Y la sugerencia, bueno, pues el potaje de lentejas, ensalada tropical, una cremita de calabaza y zanahoria sanísima y buenísima, croquetas de bacalao, de todo, albóndigas, lasaña, lo que quiera, ropa vieja o ropa nueva, tallarín de pollo al curry, a mí me gusta mucho el curry, mucho,
sí.
Y hallacas. Y luego de carne, chuletas, solomillo de res. De pescado fresco, cherne, chocos y calamares. El otro día me dijeron que porque yo decía a la orden, porque cada uno se toma estos pescados como quiere.
Claro.
Como quiere, porque, por ejemplo, el cherne hay quien lo quiere guisado, quien lo quiere sancollado, quien lo quiere como sea.
Y a mí los chocos me encantan.
Sí, ya te he visto yo comer chocos.
Los calamares.
Pero dependen. Bueno.
Bueno.
Y después, de postre, 3 leches, tarta de dulce de leche, arroz con leche, quesillo y tarta de queso, que es buenísimo.
Todo buenísimo en el Canaima, claro que sí.
Y además respetando las normas anti-COVID.
¿Y dónde está el Canaima, Maricruz?
Allá.
Últimamente no me lo quieres decir.
Allá.
¿Dónde está el Canaima?
Allá.
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 ¿Enfrente de la antigua fábrica Flex?
La antigua fábrica.
¿En el polígono Costa Sur? Claro que sí, si no tiene pérdida. 12 y 28, venga, seguimos en directo.
Y dos pasajes y el sancocho se encontró con un hermano.
En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en
Polígono El Mayorazgo, calle Subida al Mayorazgo 24, Santa Cruz de Tenerife.
Cada miércoles y sábado tienes una cita en el Mercado del Agricultor de Candelaria, de 8 de la mañana a 2 de la tarde en su sede frente al Ayuntamiento. La calidad que se puede saborear. Consume productos locales. Candelaria Viva.
Incabe y sus marcas de cerveza te invitamos a cuidarte y a cuidar de nuestros bares y restaurantes para que sigan abiertos. Recuerda lavarte bien las manos, mantener la distancia, pagar con tarjeta y si te sientes mal, quédate en casa. Nos toca socializar responsablemente. Cuídate y cuida de nuestros bares y restaurantes. Insular Canarias de Bebidas con la gastronomía.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-71800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte.
Vuelve a Arona en Tradiciones. El sábado 2 de octubre, disfruta en el casco de Arona de nuestra cultura, tradiciones y folclore, con rutas teatralizadas y recorriendo las calles, con narradores que te contarán todo sobre nuestra historia. No olvides consultar la web arona.org y las redes municipales para inscribirte. Vuelve a Arona en Tradiciones.
Amar Arona.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Actualizamos como siempre la información y adelantamos contenidos en nuestro informativo mediodía con nuestra compañera Melisa Torres. Melisa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues pendientes seguimos de lo que está aconteciendo en La Palma con esa erupción volcánica, con la colada que se dirige poco a poco lentamente hacia el mar, todos los dispositivos desplegados y los núcleos poblacionales más cercanos a la costa, pues lógicamente están confinados a la espera de lo que ocurra. Escucharemos a protagonistas de Tenerife que están ocupándose y preocupándose de lo que acontece en La Palma, por ejemplo, el presidente de FEPECO, Óscar Izquierdo, que ya está coordinado con la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para la posible instalación de esas casas modulares para los afectados por la erupción. También al vicepresidente de la Corporación Insular, Enrique Arriaga, que está enviando pues distintos equipos del área de carreteras para colaborar en los trabajos de limpieza de las carreteras afectadas por la ceniza, incluso la pista del aeropuerto de La Palma, de Maso. Otro protagonista del día, precisamente hablando de aeropuertos, es el coordinador general de Vinter, Juan Ramsen, quien aseguraba hace escasos minutos que lamentablemente no pueden operar de momento con la Isla Bonita por las condiciones meteorológicas adversas y por esa ceniza que está inundándolo todo, que también afecta notablemente a las comunicaciones aéreas. Vamos a conocer la última hora en La Palma con Antonio Herrero, que yo creo que ya está por ahí. Antonio.
Pues sí, Melisa, estamos en este centro de Tajuya, se ve absolutamente espectacular, impresionante la fuerza del volcán en esas dos bocas de lava de varios metros que continúan pues emitiendo. Hemos visto también hace escasos minutos cómo la lava arrasaba una vivienda y lo hemos notado porque ha saltado partes de esta vivienda, alguna roca. Lo que sí podemos ver a esta hora de la mañana desde donde me encuentro es cómo esa cola de lava ha entrado ya en contacto con algunos invernaderos, porque el color de su paso, el color del humo es mucho más oscuro, y nos indicaban también por fuentes del IGN que probablemente pues se deba al plástico. Continúa ese avance lento e inexorable, podrán escucharlo también ese ruido ensordecedor, sí, del volcán, que no ha parado de emitir lava a través de esas dos bocas desde hace ya más de 12 horas. La columna de humo lo invade absolutamente todo en el Valle de Aridane, se nota desde cualquier punto de la isla. El olor también se ha intensificado en las últimas horas y se ha reforzado también la vigilancia. Nos contaba también fuera de antena, por motivos evidentes, una pareja de la Guardia Civil que ayer a 150 metros del cono pues se habían ellos los habían visto a través de los prismáticos, como 6 personas habían accedido por la parte trasera de cerca del refugio del Pilar, apenas 150 metros del cono. No se nos lamentaban, digamos, estos guardias civiles de que, a pesar del enorme despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no pueden controlar todos los caminos. Y nos decían una frase, Guillermo, Melisa, para conocer cómo funciona esto: sin un palmero aquí estás perdido, nos decían los guardias civiles, porque evidentemente muchos no son ni siquiera de la isla de La Palma, sino de Tenerife, incluso de la península, y no conocen pues todos los caminos ni todas las veredas que llevan a esta zona.
Muy bien, gracias, Antonio. 12:35, hacemos una pausa y nos vamos de vuelta hasta Islandia.
No sé. En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en
Polígono El Mayorazgo, calle Subida al Mayorazgo 24, Santa Cruz de Tenerife.
Cada miércoles y sábado tienes una cita en el Mercado del Agricultor de Candelaria, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en su sede frente al Ayuntamiento. La calidad que se puede saborear. Consume productos locales. Candelaria Viva.
Incabe y sus marcas de cerveza te invitamos a cuidarte y a cuidar de nuestros bares y restaurantes para que sigan abiertos. Recuerda lavarte bien las manos, mantener la distancia, pagar con tarjeta y si te sientes mal, quédate en casa. Nos toca socializar responsablemente. Cuídate y cuida de nuestros bares y restaurantes. Insular Canarias de Bebidas con la gastronomía.
¿Buscas renovar tu hogar? Cerámicas Tacoronte es tu sitio. Lo último en decoración. Cerámicas, sanitarios, griferías, mamparas, muebles y accesorios de baño. Trato personalizado y servicio a domicilio. Contacta en el 922-57-1800 o ventas@cerámicastacoronte.com. Renueva tu hogar con Cerámicas Tacoronte. Vuelve a Arona en Tradiciones. El sábado 2 de octubre disfruta en el casco de Arona de nuestra cultura, tradiciones y folclore, con rutas teatralizadas y recorriendo las calles con narradores que te contarán todo sobre nuestra historia. No olvides consultar la web arona.org y las redes municipales para inscribirte. Vuelve Arona en Tradiciones.
Amar Arona.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar.
12:37, recuperamos nuestra sección después de estas semanas con el volcán. Acabamos así hablando mucho de eso, ¿eh? Nuestra sección tiene Tinerfeños por el mundo. Nos acercamos a historias de personas de Tenerife, de Canarias, que han partido y que están en otras latitudes del mundo. Y fíjense, hemos querido hacer coincidir hoy la entrevista con Israel Martín, que es un tinerfeño que está en Islandia, pues justamente porque él ha vivido también la erupción de un volcán allí, en tierras islandesas. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien, sí, muy bien.
Oye, ¿tú cuántos años llevas ya viviendo en Islandia, Israel?
Bueno, fuera de Tenerife, este es mi noveno año y en Islandia ahora mismo siete. Este es mi séptimo año en Islandia.
Estuviste primero en Dinamarca, si no me falla la memoria, ¿no? ¿Puede ser?
Primer año estuve en Kosovo,
sí.
Luego fui a Dinamarca, sí. Y luego Islandia, sí.
Hay que decir que, para que no sepa, Israel, pues es entrenador profesional de baloncesto, estuvo en el cuerpo técnico del Club Baloncesto Canarias. Y bueno, pues yo creo que también tienes una historia bonita. Te casaste con una jugadora brasileña del Club Voleibol Aguere. Y claro, la primera pregunta es cómo se adaptan una brasileña y un canario y un tinerfeño a la vida en Islandia, porque el cambio debe ser radical, ¿no?
Pues mira, curiosamente ayer nos encontramos un grupo de españoles visitando la ciudad aquí donde vivimos ahora,
sí.
y me hacían la misma pregunta. La mujer brasileña, un chico de Tenerife viviendo en Islandia. Pues mira, ahora mismo, después de 7 años, tengo la fortuna de haber vivido en 3 zonas totalmente distantes y diferentes de Islandia,
sí.
En 3 ciudades diferentes. Estuve totalmente en el norte, en Sauðárkrókur, donde, vamos, el clima, la nieve sobre todo, meses de muchísima nieve, y nieve te estoy hablando de tener que coger una pala para poder salir de casa.
Sí.
Luego, ahí estuve 4 años, luego estuve 3 años en la zona de Reykjavik, de la capital, sí, donde no nieva demasiado, la verdad, pero mucha, mucha lluvia, no lluvia muy fuerte, pero sí constante, ¿no? Esa lluvia, el chipi-chipi que decimos ahí, sí, en Tenerife, ¿no? Sí. Constante. Y ahora estoy en el sureste, en una ciudad que se llama Hop. Bueno, llevo aquí simplemente un mes y medio aproximadamente, y es, no nieva demasiado, pero muchísimo viento. Con lo cual...
Has probado de todo. Por lo que veo, no siendo un país excesivamente grande, por lo que veo es un poco como aquí, o sea, que hay bastantes microclimas, ¿no?
Muchísimo microclima. De hecho, el viernes pasado fui conduciendo desde donde vivo ahora hasta Reykjavik, que son 6 horas, y ya te puedes encontrar de todo. De hecho, ahora mismo hay tramos de carretera cortados, pero vamos, a partir de que abran esa estación, ese tramo de carretera, te puedes encontrar sol, por ejemplo, ¿no? Y yo hablo mucho con Cristina, vivo en una ciudad bastante visitada por turistas, sí, donde, claro, vemos turistas, que yo vivo ahora mismo justo enfrente del mayor glaciar de Islandia, y vemos muchísimos turistas veniendo a sacar fotos. Claro, vienen un día por la mañana y está, vamos, fantástico, ves todo súper claro, unas fotos increíbles. Sí. 2 horas después te ves otro grupo de turistas, todo nublado, no saca nada. Entonces, la verdad es que en ese sentido...
Ahora hablamos de la noche y el día, pero supongo que a lo largo del año habrá muchos días de nublado, de lluvia, de nieve y pocos días de sol. Es obvio, ¿no? ¿O no?
Sí, sí, bueno, te digo, 4 meses hay bastante oscuridad, ¿no? Tendremos hora y media de luz al día durante 4 meses. Madre luego, mía. Evidentemente...
Las ¿Hora horas y media de luz al día durante 4 meses?
Al día, durante 4 meses, sí, más o menos, hora y media, 2 horas máximo, ¿no? El sol aparece ahí un poquito y se va. Y luego, pero sí que es verdad que luego tenemos entre 5 o 6 meses también donde hay 24 horas de luz. Entonces, los cambios son bastante radicales.
Muy bruscos, ¿eh? Por lo que veo.
Sí.
O sea, ¿hacia el verano es cuando tienes más luz, a lo mejor, las 24 horas de luz o no?
Correcto, sí, correcto.
¿Y cómo duerme uno por la noche así? ¿Habrá que cerrar todo, no? ¿O no?
Bueno, pues los típicos estores, ¿no? Con cortinas oscuras, pero sí que es verdad que eso era un poco al principio, ¿no? Te cuesta un poquito adaptarte, ahora ya, como la rutina diaria es la misma, y sí, bueno, y ahora mismo ya pues te levantas temprano para llevar a los niños al colegio, y la rutina, pues bueno, es la misma, con lo cual... Estamos bien adaptados, la verdad.
Oye, Israel, tú me contabas que tú viviste la erupción ahí del volcán en Islandia en primera persona, ¿verdad? Y además que tu casa estaba cerca del volcán, ¿no?
Sí, vivía prácticamente... Bueno, yo vivía en Hafnarfjörður, la erupción volcánica fue en Grindavík, pero estábamos, nada, a 20 minutos. Y como desde mi apartamento, digamos, vivía en un cuarto piso de un edificio, se veía el resplandor este rojo de lava que salía de la erupción... Desde casa, sí. Bueno, de hecho fui con Cristina cuando ya se pudo visitar, pues fuimos caminando y lo visitamos, y la verdad que ver eso ahí in situ es impresionante, ¿no?
Pero allí, ¿qué problema? Verdad. Supongo que estarás viendo todo lo que desde la distancia por internet, todo lo que está ocurriendo en La Palma, pero allí, por ejemplo, ¿qué problema generó la erupción del volcán?
El corte de carretera, algunas casas, pero no eran casas de gente que vivía allí, sí. ningún daño, digamos, personal, ninguna desgracia de personas, nada, absolutamente nada, porque evidentemente estamos bastante menos poblados que las Islas Canarias, y la verdad que sí, pues bueno, ese tipo de desperfectos, ¿no? Alguna casa, carreteras cortadas, ese tipo de cosas, pero la verdad que no la magnitud que lo que está ocurriendo en La Palma,
hubo cenizas, ¿no?
Exactamente, sí. Y si me permites, Guillermo, desde aquí quiero mandar un mensaje de apoyo, de fuerza, de mucho ánimo a todos los vecinos de La Palma, y que esperemos que esto pues se controle lo antes posible.
Claro que sí. Digo que allí la nube de cenizas, por ejemplo, se interrumpió las operaciones aéreas también, ¿no?
Sí, correcto. Aquí se tuvo que parar el tema aéreo, especialmente los vuelos locales, porque también hay vuelos locales dentro del país que son cortos, pero existen, y tuvo que pararse también el tráfico aéreo, sí.
¿Y cuando llegó al mar, qué pasó? ¿La lava? ¿O no llegó al mar?
No llegó al mar. La verdad es que fueron construyendo, estuvieron intentando, la verdad es que los operarios de aquí trabajaron, vamos, con una intensidad bastante grande, e intentaron construir tipo murallas para poder encauzar la lava por ciertos caminos donde iban a ser pues menos desperfectos, ¿no? Y al final pues se paró antes de que llegara al mar, sí.
Ya, pues mira, esa opción no se ha planteado aquí, o no sé si realmente por la orografía es posible,
aquí,
¿no?
Aquí se intentó hacer conductos, ¿no?
Los bomberos creo que algo han intentado, pero no...
Exacto, planteando pues murallas donde poder un poco encauzar la lava dentro de las posibilidades. Sí, eso se intentó.
Bueno, pues vaya experiencia, Israel, además vivirla fuera de casa. Oye, una curiosidad, después de 7 años, ¿allí hablas islandés o no? ¿Te defiendes el idioma? No.
No hablo, hablo las cosas básicas. Durante los entrenamientos en mi trabajo, pues ya puedo un poquito comunicar. Hablo inglés, pero puedo comunicarme también un poco en islandés, las cosas básicas, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, mis dos hijos han nacido aquí, Gabriel y Axel, y ellos sí que lo hablan perfectamente, con lo cual estamos en cursos online para poder ayudarles a ellos en clase.
Bueno, ¿recomendarías Islandia antes de despedirte a cualquier persona que nos está escuchando para vivir allí o no?
Hombre, para vivir, si eres capaz de adaptarte a lo que te comenté antes, sí.
Para ir de vacaciones me han dicho que es estupendo, eso sí, ¿eh?
Fantástico, sí, está de moda ahora mismo para nosotros los españoles, está de moda Islandia por el tema de la seguridad también que transmite.
¿Ves mucho español por ahí entonces que va de vacaciones?
Sí, muchísimo, ¿no? Sí, muchísimo. Bueno, sí.
Parece que me ves a mí próximamente, que yo tengo ganas de ir a Islandia y conocer ese país, hombre, la verdad que
pues
sí.
Pues nada, te pones en contacto conmigo y nos encontraremos a tomar ahí un café.
Todo el mundo habla maravilla. Israel Martín, toda la suerte del mundo, un abrazo, amigo.
Muchas gracias, un abrazo,
hasta
buen día.
Hasta luego. Tinerfeños por el mundo, hoy nos ha llevado a esta Islandia.
900-701-011. Si eres una persona mayor y vives en La Laguna, toma nota del nuevo teléfono gratuito de atención a mayores del Ayuntamiento. Un servicio personalizado para informarte sobre gestiones o recursos a tu disposición. 900-701-011. De 9 a 2, área de bienestar social y calidad de vida.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Gran oferta de apertura en la nueva tienda 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo, en Santa Cruz.
Hasta el 17 de octubre, solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Muslo de pollo sin cadera a 1 euro el kilo.
Solo en el nuevo 5 Océanos de Avenida 3 de Mayo 10, en Santa Cruz, frente al intercambiador.
¿Necesitas dinero de forma inmediata y no tienes acceso a crédito bancario tradicional? Hipocoche Tenerife es la solución. Concedemos préstamos con la garantía de tu vehículo sin que te desprendas de él y todo con la máxima transparencia. Infórmate en el 922 26 42 16 o entra en hipocochetenerife.es. Recuerda, hipocochetenerife.es.
La Fundación Caja Canarias presenta una nueva edición de su otoño cultural. Música, humor, cine, teatro, actividades infantiles. Una completa programación que no querrás perderte. Contamos contigo. Toda la información y venta de entradas ya disponible en www.cajacanarias.com.
Fiestas patronales ADEGE, del 1 al 14 de octubre, con actos para todos los públicos. Pregón, espectáculos infantiles, eucaristías, conciertos musicales y misa y ofrenda romera. Este año además con la participación del Festival Internacional de Clown. Consulta el programa en adeje.es. Te esperamos en ADEGE, en las fiestas patronales.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Toda la gastronomía con Insular Canarias de Bebidas.
Claro que sí, hablamos de gastronomía, que hoy es martes, como siempre, con Incabe, con Insular Canarias Bebidas y con Isabel Pérez. Hola Isabel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Buenos días a todos y, como siempre, seguimos pendientes de La Palma, ¿verdad?
Sí, señor.
Y la semana pasada hacíamos esas pruebas, ¿no? Y decíamos que se estaban llevando a cabo organización de menús solidarios para recaudar fondos. Pues también vemos como iniciativas como el del chef José Andrés, que se encuentra con su ONG alimentando a todos los que lo están pasando muy mal en la isla de La Palma. Y hay un chef canario que está también colaborando con la ONG de José Andrés y que está preparando todos esos menús, sí, que no da abasto, Guillermo, que sí, no para de trabajar, y queríamos tenerlo hoy en esta sección con Insular Canarias de Bebidas para que pare un poquito ese trabajo intenso que lleva realizando todos esos menús, que se tome nuestra Heineken, ¿verdad? Una Heineken con nosotros, y es Serafín Romero. Serafín, buenos días, amigo, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días, Serafín.
Bueno, Serafín, de verdad que felicidades por ese trabajo que estás haciendo, y como me decías, dice, no paro, no sé ni qué día es ni qué hora es, porque estás a tope, ¿no?, con las ayudas.
Sí, de verdad que desde justo el domingo pasado empezamos con un ritmo que ha ido en aumento, y cierto es que hay momentos que pierdes un poco la noción del tiempo, ¿no? Cosas si no recuerdas si las hiciste ayer o hoy, pero bueno, es parte de estas jornadas tan intensas, pero casi también no, para nosotros casi es una obligación no actuar en esta, una cosa como esta, teniendo nuestros medios.
Serafín, cuéntanos un poco cómo están elaborando esos menús, esa comida, cómo es la preparación.
Bueno, nosotros tenemos vamos recibiendo por parte de World Central Kitchen la necesidad que ellas tienen. Y pues nosotros con nuestra empresa lo que nos limitamos es a elaborar toda esa petición. Entonces nosotros nos encargamos de hacer toda la producción, pues tener todo el material disponible para que no falte y demás. Entonces a lo largo del día pues vamos produciendo, y una vez esté vamos dando por finalizados esos ciclos que nos van pidiendo: desayunos, almuerzos, cenas, medios picnic.
¿Cuántas comidas, Serafín, pueden estar sirviendo al día ustedes ahora mismo?
Ahora mismo ya estamos superando las 1,000.
¿Las 1,000?
Mi madre.
Superamos los 1,000 menús, y desgraciadamente cada día siguen apareciendo más. Y bueno, pues aquí estaremos para mientras hay esta situación de emergencia y esta necesidad, pues nuestra empresa está aquí para que cumplamos todo.
Tú eres el asesor gastronómico de los supermercados Spar ahí en La Palma, Serafín, y tenemos también pues a su propietario, que de verdad que está donando todos esos alimentos, está también, que decía, no sé si les voy a poder atender al teléfono, porque también está trabajando intensamente para ayudar a todos los afectados en la isla de La Palma. Y es Tomás Barreto. Tomás, ¿qué tal?
Hola, pues tenemos que decir que bien, tenemos que mantener el concepto del vaso medio lleno, de los ánimos y de la fuerza para poder contribuir a llevar esta situación.
Bueno, ustedes desde el primer momento, como digo, también colaborando, ¿verdad? Estás donando todos esos alimentos, todo lo que hace falta para esos menús que está preparando Serafín.
Sí, nosotros hemos puesto todo nuestro empeño y nuestros medios, empezando por las personas, que creo que son las importantes para poder mover pues las cosas después, los materiales y nuestros medios, digo, nuestra cocina, nuestro food truck, está todo puesto a disposición y bueno, haciendo una labor que consideramos importante, ¿no? Por supuesto que la ayuda de José Andrés, pues, es magnífica, pero yo creo que también a él le es más fácil hacer toda esta labor con medios como nosotros a su disposición.
Claro, cuando llegan y con estos medios no locales, y además que ustedes conocen, como digamos, el terreno.
Efectivamente, sí. Creo que podemos hacer mucho más los que conocemos el terreno, como dices, que cuando se viene un poco despistado, que no se sabe por qué camino se pisa. Perdona, Serafín, que te a lo mejor te corté y ibas a dar tu opinión.
No, sobre todo eso, porque nosotros, desgraciadamente, pues, esta última época ya nos ha tocado vivir unas cuantas de la pandemia, luego el desgraciado de incendio de hace poco y demás, pues nos ha tocado vivir una mala época de la mano en este sentido. Entonces, sí, es verdad que también nuestro apoyo a esta nueva ONG ha sido, yo creo que la unión de ambas, lo que está dando sus frutos ahora mismo y poder llegar a donde llegamos.
Serafín, y qué bueno también por ver, ¿no?, el punto positivo, que pueden ayudar a tanta gente y que estés trabajando en una empresa, asesorando gastronómicamente una empresa como Spar, que se vuelque tanto en ayudar a la gente que en este momento lo necesita.
Sí, yo una de las cosas que sí tengo muy clara, bueno, ya la tenía clara de antes, ¿no?, pero cada día que pasa, pues más. nosotros, todo el mundo habla que estamos en una isla menor y demás, pero yo lo que he recibido en esta isla, el que hayan puesto los medios, que me hayan facilitado tanto el trabajo, hace que yo pueda estar aquí todas las horas necesarias, dándolo todo, porque la verdad que por parte de la empresa lo estamos dando todo, están poniendo todo a su favor para que esto salga adelante, que quizás sin todos estos medios nos veríamos bastante apurados a la hora de poder dar servicio.
Tomás, la verdad que enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena por ese trabajo que están haciendo de desinteresado y junto con la ayudando, estando al lado del pueblo de La Palma. Y que lo están viendo, ¿no? Nos contaba Serafín, pues más de 1,000 menús al día, en aumento. Esperemos que muy, muy pronto no tengan que continuar con estas ayudas y este trabajo.
Sí, sería sí, la mejor noticia.
Ojalá.
Desde luego, aplaudiríamos todos sin ninguna duda. Así que, pero bueno, ahora ha tocado esta fase de la situación y nosotros desde luego tenemos muy claro, y ya no es la primera vez que ocurre, cuando hace falta es cuando hay que reaccionar. Si para poder prestar una ayuda hay que, por la naturaleza de la organización o lo que sea, hay que estar consultando con comités que están en otra parte del mundo por ahí y que desde luego no conocen, no son conscientes de la necesidad, pues a veces llegan tarde esas ayudas. Por eso los que estamos en primera línea creo que somos los que tenemos que poner todo lo que está a nuestro alcance y sin dudarlo, o sea, de manera decidida.
Qué bueno, qué gente más solidaria somos el pueblo canario, y a mí me encanta trasladar estas historias de solidaridad y de arrimar el hombro, que los canarios yo creo que a solidarios no nos gana nadie, de verdad. Serafín, Tomás, gracias por tomarse esos minutitos que sé que andan muy liados en contárnoslo aquí, y a ver si muy, muy pronto, pues por lo menos podemos contar ese volcán pues se ha dormido, que las familias empiezan a buscar un poco de camino, empiezan a llegar más ayuda, y lo podemos hacer brindando con una buena Heineken entre todos. Un beso para los dos.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, Serafín, Tomás. Isabel, ¿algo más que apuntar?
Pues nada más, lo dicho, Guillermo, esperemos que muy pronto pues sí, la situación se vaya normalizando, pero lo bueno, yo me quedo con estas historias solidarias y como la gente, ¿verdad?, ayuda, que se le sale uno la lagrimita,
desde
¿no?,
luego,
de ver la colaboración sí, de todo el mundo.
Gracias, Isabel, como siempre.
Un beso.
Con Incabe siempre hablamos de gastronomía.
Toda la gastronomía con Insular Canarias de Bebidas.
Nos quedan 3 minutos para una, pero me pide paso rápidamente nuestro compañero Antonio Herrero con una última hora. Antonio, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Qué ha pasado?
Lo venimos contando. Continúa esa lava avanzando. Se ve además humo blanco, con lo cual nos explican que es que ha entrado en contacto con estanques, con algunos depósitos de agua de la zona de Plataneras, en las que ya se encuentra. Continúa una densísima nube de humo que camina ya hacia Tazacorte, fruto precisamente pues del paso de la lava por todos esos invernaderos, un humo que además pues huele, irrita la garganta y los ojos, Guillermo, y pues muy pendientes también varios camiones con plátanos, nos explican también esos plataneros camino pues de la pica, porque están demasiado, no están para consumo, y se intenta salvar todo lo que puede. No sé si lo puedes percibir, Guillermo, ese ruido ensordecedor del volcán que sigue expulsando lava.
Sí, estoy viendo algunas imágenes, pero estamos hablando de los invernaderos que están al pie de la montaña de Todoque.
No, mucho más adelante. Estoy hablando de los invernaderos a la cabeza de la lava, de ese frente de lava, pues un poco más adelante, digamos, ya casi en el término municipal de Tazacorte, justo en el que comparte con los llanos de Aridane, es desde donde se ve, como digo, pues todo ese humo negro y blanco.
No, viendo la imagen no nos gusta nada, francamente.
Pues no, la verdad es que no, Guillermo, y además pues es francamente desoladora la imagen, más allá de de los daños, digamos, de edificios y demás, y de casas, es horroroso. O sea, no se ve con claridad ningún punto del valle de Aridane.
Madre mía, de verdad que hay que estar preparados estos días. En fin, gracias. Fenomenal trabajo de Antonio Herrero y toda la mañana, y por supuesto, siguen informados en toda la promoción de la cadena COPE. Hasta luego, Antonio.
Hasta luego, Guillermo.
Yo antes de despedirme voy a preparar mi tapita de jamón de Montesano, porque miren, ¿saben cuando un producto está más fresco? Cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor. Y eso se da
cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, ya lo saben, más cerca, más fresco. Con este Merci de Duffy lo dejamos hoy. La radio ahora sigue. Siguen con el informativo mediodía. A la 1:20 llega Melisa Torres. A las 2 toda la información deportiva. La programación aquí en COPE sigue. Nosotros mañana a partir de las 11. Hasta mañana.